35. Sentía Ponte Delgado vivas ganas de pedir explicaciones al tipo aquel por su mirar impertinente. La causa de este no podía ser otra que la novedad que Frasquito ofrecía al público con el despintado de su rostro, y el buen caballero se decía: «¿Pero qué le importa a nadie que yo me arregle o deje de arreglarme? Yo hago de mi fisonomía lo que me da la gana, y no estoy obligado a dar gusto a los señores, presentándoles siempre la misma cara. Con la vieja, lo mismo que con la joven, sé yo hacerme respetar y dejar bien puesto mi decoro». Ya se proponía contraponer al mirar cargantísimo de aquel punto una ojeada de desprecio, cuando el de los caracoles, vaciado, comido y chupado el último, y puesta la cáscara en su sitio, pagó el gasto, se colocó en los hombros la capa que se le había caído, encasquetóse la gorrilla y, levantándose, se fue derecho al desteñido caballero y con muy buen modo le dijo: «Señor de Ponte, perdóneme que le haga una pregunta». Por el tono cordial del individuo comprendió Frasquito que era un infeliz, de estos que expresan con el modo de mirar todo lo contrario de lo que son. Usted dirá: «Perdóneme, señor de Ponte, quería saber, siempre que usted no lo lleve a mal, si es verdad que Antonio Zapata y su hermana han tenido una herencia de tantísimos millones». «Hombre, tanto como de millones no creo. Diré a usted, mi parte en la herencia, como la que también disfruta doña Francisca Juárez, no pasa de una pensión, cuya cuantía no sabemos aún a punto fijo. Pero podré darle a usted dentro de poco noticias exactas. ¿Por casualidad es usted periodista?». «No, señor, soy pintor heráldico». «Ah, yo creí que era usted de estos que averiguan cosas para ponerlas en los periódicos». «Lo que yo pongo es anuncios, porque como el arte heráldico está tan por los suelos, me dedico al corretaje de reclamos y avisos. Antonio y yo trabajamos en competencia y nos hacemos una guerra espantosa. Por eso, al saber que Zapata es rico, quiero que usted influya con él para que me traspase sus negocios. Soy viudo y tengo 6 hijos. Al decir esto, poniendo en su tono tanta sinceridad como hombría de bien, clavaba en el rostro de su interlocutor una mirada semejante a la del asesino en el momento de dar el golpe a su víctima. Antes de que Ponte le contestara, prosiguió diciendo: «Yo sé que usted es amigo de la familia y que habla con doña Obdulia. Y a propósito, doña Obdulia o su señora madre, ahora que son ricas, querrán sacar título. Yo que ellas lo sacaría, siendo como son de la grandeza de España. Pues que no se olvide usted de mí, señor de Ponte. Aquí tiene mi tarjeta. Yo les compongo el escudo y el árbol genealógico y la ejecutoria en letra antigua, con iniciales en purpurina, a menor precio que se lo haría el pintor más pintado. Puede usted juzgar de mi trabajo por los modelos que tengo en casa». «Yo no puedo asegurarle a usted», dijo Frasquito dándose mucha importancia con un palillo entre los dientes, «que saquen título ni que no saquen título. Nobleza les sobra para ello por los 4 costados, pues así los Juárez, como los Zapatas y los Delgados y Pontes, son de lo más alcurniado de Andalucía. Los Pontes tienen una puente simple sobre gules y cuarteles de azur y oro». «¿Verdad? Por mi parte no pienso sacar título, ni mi herencia es para tanto. Esas señoras, no sé, Obdulia merece ser duquesa, y lo es por la figura y el tono, aunque no se decida a ponerse la corona. De emperatriz le corresponde, como hay Dios. En fin, yo no me meto, y dejando a un lado la heráldica, vamos a otra cosa». En esto el de los caracoles se había sentado junto a Frasquito, y con su mirar siniestro era el terror de los parroquianos que les rodeaban. «Puesto que usted se dedica al corretaje de anuncios, ¿podría indicarme una buena casa de huéspedes?». «Precisamente hoy he hecho 2. Aquí las tengo en mi cartera para imparcial y liberal. Entérese usted. Son de lo bueno. Habitaciones hermosas, comida a la francesa, 5 platos, 30 reales. Me convendría más barata, de 14 o 16 reales. También las hago. Mañana podré darle una lista de 6 lo menos, todas de confianza». Les cortó el diálogo la aparición repentina de Antonio Zapata, que entró sofocado, metiendo ruido, bromeando a gritos con el dueño del establecimiento y con varios parroquianos. Subió al cuarto interior y, tirando sobre la mesa la voluminosa cartera que llevaba y echándose atrás el sombrero, se sentó junto a Frasquito y el de los caracoles. «Vaya una tarde, caballeros, vaya una tarde», exclamó fatigado. Y al chiquillo que servía le dijo: «No tomo nada, he comido ya. Mi señora madre nos ha metido en el cuerpo una gallina a mi mujer y a mí, y encima tira de champán y tira de Bartolillos. Chico, ¿quién te tose ahora?, le dijo el de los caracoles, la palabra dulce, el mirar terrorífico. Y es preciso que me des pronto una razón. ¿Me cedes o no me cedes tu negocio? Buena se puso mi mujer cuando le propuse no trabajar más. Creí que me mordía y que me sacaba los ojos. Nada, que seguiremos lo mismo. Ella en su máquina, yo en mis anuncios, porque eso de la herencia no sabemos qué pateta será. Amigo Ponte, ¿conoce usted esa finca del Almoraima? ¿Cuánto nos dará de renta? No puedo precisarlo, replicó Frasquito. Sé que es una magnífica posesión, con monte, potrero, tierras de sembradura, ainda mais, el mejor puesto de Andalucía para codornices, cuando van a pasar el estrecho. Allá nos iremos una temporada, pero mi mujer ni pa' Dios quiere que deje yo este oficio de pateta. Aguántate por ahora, Polidura, que con mi Juliana no se juega. Le tengo más miedo que a una leona con hambre. Y cuéntame, ¿qué has hecho hoy? Ah, ya no me acordaba. Mi madre quiere comprar una araña. ¿Una araña? Sí, hombre. O lámpara colgante para el comedor. Me ha dicho si sabemos de alguna buena y vistosa. Adelante. Sí, sí, replicó Palidura. En la almoneda de la calle de Campomanes la tenemos. Otra. También quiere saber si se proporcionarán alfombras de moqueta y terciopelo en buen uso. Eso en la almoneda de la plaza de Celenque. Aquí lo tengo. Todo el mobiliario de una casa. Horas. De 1 a 3. No se admiten prenderos. Mi hermana, que entre paréntesis se zampó esta tarde media gallina, lo que quiere es un landó de 5 luces. Atiza. Yo he aconsejado a Abdulia, indicó Frasquito con gravedad, que no tenga cocheras, que se entienda con un alquilador. Claro. Pero no dará pa' tanto el cortijo de pateta. Landó de 5 luces y que tiren de él las burras de leche del señor Jacinto. Soltó la risa Polidura, mas notando que al algecireño le sabían mal aquellas bromas, quiso variar de conversación al instante. El desvergonzado Antonio Zapata se permitió decir a Ponte, con franqueza, don Frasco, creo que está usted mejor así. ¿Cómo? Sin betún. Bonita figura de caballero, anciano y respetable. Convénzase de que con el tinte no consigue usted parecer joven. Lo que parece es un féretro. Querido Antonio, replicó Ponte haciendo repulgos con boca y nariz para disimular su ira y figurar que seguía la broma. Nos gusta a los viejos espantar a los muchachos para que nos dejen en paz. Los chicos del día, por querer saberlo todo, no saben nada. El pobre señor, azarado, no sabía qué decir. Sus tonterías envalentonaron a Zapata, que prosiguió mortificándole. Y ahora que estamos en fondos, amigo Ponte, lo primero que tiene usted que hacer es jubilar el sarcófago. ¿Qué? El sombrero de copa que tiene usted para los días de fiesta, y que es de la moda que se gastaba cuando ahorcaron a Riego. ¿Qué entiende usted de modas? Estas se renuevan, y las formas de ayer vuelven a llevarse mañana. Así será en la ropa, pero en las personas el que pasó, pasado se queda. No le quedan a usted más que los pinreles. Los juanetes que debía tener en ellos se le han subido a la cabeza. Sí, sí, yo digo que usted piensa con los callos. Ya le faltaba poco a Frasquito para estallar en ira, y de fijo le hubiera tirado a la cabeza el plato, el vaso de vino y hasta la mesa, si Polidura no tratara de atenuar la maleante burla con estas palabras conciliadoras. «Cállate, tonto, que el señor de Ponte no ha entrado en Villavieja y lleva sus añitos mejor que nosotros». «No es viejo, no. Es de cuando Fernando VII gastaba paletot. Pero, en fin, si se ofende, me callo. Señor de Ponte, sabe que se le quiere y que si gasto estas bromas es por pasar el rato. No haga usted caso, maestro, y hablemos de otra cosa». «Sus chanzas son un poco impertinentes», dijo Frasquito con dignidad, «y si se quiere, irrespetuosas. Pero es usted un chiquillo y...» «¡Pata! ¡Ea, se acabó! Voy a preguntarle una cosa, respetable señor de Ponte. ¿En qué empleará usted los primeros cuartos de la pensión?» «En una obra de justicia y de caridad. Le compraré unas botas a Benina cuando parezca, si parece, y un traje nuevo». «Pues yo le compraré un vestido de odalisca, es lo que le cuadra desde que se ha dedicado a la vida mora». «¿Qué dice usted? ¿Se sabe dónde está ese ángel?» «Ese ángel está en el Pardo, que es el paraíso, a donde son llevados los angelitos que piden limosna sin licencia». Bromas de usted. Humoradas de la vida, señor de Ponte. Yo sabía que la Nina se arrimaba a la puerta de San Sebastián por pescar algún ochavo. La necesidad es terrible, consejera. Cuando la pobre Nina lo hacía... Pero yo no supe hasta hoy que anda emparejada con un moro ciego y que de ahí le viene su perdición. ¿Está usted seguro de lo que dice? Lo he visto. A mamá no he querido decirle nada porque no se disguste, pero ya estoy al tanto. En una redada que echaron los policías cogieron a Nina y al otro y les zamparon en San Bernardino. Y me les empaquetaron para El Pardo, de donde me mandó Nina un papelito diciéndome que haga un empeño para que la suelten. Veréis lo que hice esta mañana. Alquilé una bicicleta y me fui al Pardo. Antes que se me olvide, si sabe mi mujer que he paseado en bicicleta, tendremos bronca en casa. Tú, Polidura, ten cuidado de no venderme. Ya sabes cómo las gasta Juliana. Pues sigo. Me planté allá y la vi. La pobre está descalza y con los trapitos en jirones. Da pena verla. El moro es tan celoso, Dios, que cuando me oyó hablar con ella se puso frenético y me quiso pegar. Galán bonito, decía, mi matar galán bonito. Por no escandalizar, no le di un par de morradas. Yo no creo que Benina a sus años, indicó Frasquito tímidamente. ¿Qué ha de hacer usted más que encontrar muy naturales los pinitos de los ancianos? En fin, dijo Polidura arrojando todo el furor de su mirada sobre Antonio. ¡Haz por sacarla! Habrá que buscar un empeño en el gobierno civil. Sí, sí, gestionemos inmediatamente, propuso Ponte. ¿Será todavía gobernador Pepe Alcañices? Hombre, por Dios, ¿quién dice? ¿El duque de Sesto? Usted se empeña en no pasar del año de la nanita. Si eso es del tiempo de la guerra de África, señor de Ponte, o poco después, afirmó el de los caracoles. Yo me acuerdo cuando la Unión Liberal. Era ministro de Gobernación don José Posada Herrera. Yo estaba en la Iberia con Calvo Asensio, Carlos Rubio y don Práxedes. Pues apenas ha llovido desde entonces. Sea lo que quiera, señores, añadió Frasquito poniéndose en la realidad. Hay que sacar a Nina. Hay que sacarla. Con su morito arrastras. Mañana mismo iré a ver a un amigo que tengo en la delegación. Pero no se olviden, tú, Polidura, ten cuidado y no metas la pata. Si sabe Juliana que alquilé la bicicleta, ya tengo máquina para un semestre. ¿Ve usted a volver al Pardo? Puede. ¿Y usted maneja el pedal? No lo he probado. En todo caso, yo iría a caballo. Anda, anda, y qué calladito se lo tenía. ¿Monta usted a la inglesa o a la española? Yo no sé, solo sé que monto bien. ¿Quiere usted verlo? Hombre, sí. Vaya, una apuestita. Si no me rompe usted la cabeza, pago el alquiler del caballo. Si usted no se desnuca en la máquina, la pago yo. Convenido. ¿Y tú, Polidura? ¿Yo? En el coche de San Francisco. Pues allá los tres. Sus convido a caracoles. Yo convido a lo que quieran, dijo Frasquito levantándose. Y si conseguimos traernos a Nina y al rifeño, convite general. El disloque. 36. No se consolaba doña Paca de la ausencia de Nina, ni aun viéndose rodeada de sus hijos, que fueron a participar de su ventura y a darle parte principal de la que ellos saboreaban con la herencia. Con aquel cambio de impresiones placenteras, fácilmente se transportaba el espíritu de la buena señora al séptimo cielo, donde se le aparecían risueños horizontes, pero no tardaba en caer en la realidad, sintiendo el vacío por la falta de su compañera de trabajos. En vano la volandera imaginación de Obdulia quería llevársela, cogida por los cabellos, a dar volteretas en la región de lo ideal. Dejábase conducir doña Francisca por su natural afición a estas correrías, pero pronto se volvía para acá, dejando a la otra, desmelenada y jadeante, de nube en nube y de cielo en cielo. Había propuesto la niña a su mamá vivir juntas, con el decoro que su posición les permitía. De hecho, se separaba de Luquitas, señalándole una pensión para que viviera. Tomaría un hotel con jardín. Se abonarían a dos o tres teatros. Buscarían relaciones y amistades de gente distinguida. Hija, no corras tanto, que aún no sabes lo que te rentará tu mitad de la Almoraima. Y aunque yo, por lo que recuerdo de esa hermosa finca, calculo que no será un grano de anís, bueno es que sepas qué tamaño ha de tener la sábana antes de estirar la pierna. Al decir esto, hablaba la viuda de Zapata con las ideas de la práctica Nina, que se renovaban en su mente y en ella lucían como las estrellas en el cielo. Por de pronto Obdulia dejó su casa de la calle de la Cabeza, instalándose con su madre, movida del propósito de buscar pronto vivienda mejor, nuevecita y en sitio alegre, hasta que llegara el día de sentar sus reales en el hotel que ambicionaba. Aunque más moderada que su hija en el prurito de grandezas, sin duda por el vapuleo con que la domara la implacable experiencia, doña Paca se iba también del seguro y, creyéndose razonable, dejábase vencer de la tentación de adquirir superfluidades dispendiosas. Se le había metido entre ceja y ceja la compra de una buena lámpara para el comedor, y hasta que viese satisfecho su capricho, no podía tener sosiego la pobre señora. El maldito Polidura le proporcionó el negocio, encajándole un disconforme mamotreto que apenas cabía en la casa y que, colgado en su sitio, tocaba en la mesa con sus colgajos de cristal. Como pronto habían de tener casa de techos altos, esto no era inconveniente. Bien le hizo adquirir el de los caracoles unos muebles chapeados de palo santo y algunas alfombras buenas que tuvieron el acierto de no colocar, tendiendo solo retazos allí donde cabían, para darse el gusto de pisar en blando. Obdulia no cesaba de dar pellizcos al tesoro de su mamá para adquirir tiestos de bonitas plantas en los próximos puestos de la plazuela de Santa Cruz, y en 2 días puso la casa que daba gloria verla. Los sucios pasillos se trocaron en vergeles y la sala en risueño pensil. En previsión de la vida de hotel, adquirió también plantas decorativas de gran tamaño, latanias, palmitos, ficus y helechos arborescentes. Veía a doña Francisca con gozo la irrupción del reino vegetal en su triste morada, y ante tanta belleza sentía emociones propiamente infantiles, como si al cabo de la vejez volviera a jugar con los nacimientos. «Benditas sean las flores», decía, paseándose por sus encantados jardines, «que dan alegría a las casas, y bendito sea Dios, que si no nos permite disfrutar del campo, nos consiente, por poco dinero, que traigamos el campo a casa». Todo el día se lo pasaba Obdulia cuidando sus macetas, y tanto las regaba que en algún momento faltó poco para que se hiciera preciso atravesar a nado el trayecto desde la salita al comedor. Ponte la incitaba con sus ponderaciones y aspavientos a seguir comprando flores y a convertir su casa en jardín botánico o poco menos. Por cierto que el primero y segundo día de aquella vida nueva tuvo que reñir doña Paca al buen Frasquito, porque siempre que salía se le olvidaba llevarle el libro de cuentas que le había encargado. El galán manido se disculpaba con la muchedumbre de sus ocupaciones, que una tarde entró con diversos paquetes de compras y la dama rondeña vio entre estos el libro, del cual se apoderó al instante, con ganas de inaugurar en él la cuenta y razón de un porvenir dichoso. «Pasaré enseguida todo lo que tengo apuntado en este papelito», dijo. «Lo que se trae de casa de botín, la araña, las alfombras, varias cosillas, medicamentos, en fin, todito. Y ahora, hija mía, a ver cómo me das nota clara de tanta y tanta flor, para apuntarlas C por B, sin que se escape ni una hoja. Pon mucho cuidado para que salga el balance, ¿verdad, Frasquito, que tiene que salir el balance?». Curiosa, como hembra, no pudo menos de guluzmear en los paquetes que llevó Ponte. «A ver qué trae usted ahí. Mire que no he de permitirle tirar el dinero. Veamos. Un hongo, claro, bien, me parece muy bien. A buen gusto nadie le gana. Botas altas. Hombre, qué elegantes. Vaya un pie. Ya querrían muchas mujeres. Corbatas, 2, 3. Mira, Obdulia, qué bonita está verde con motas amarillas. Un cinturón que parece un corsé faja. Bueno, debe ser esto para evitar que crezca el vientre. ¿Y esto qué es? Ah, espuelas. Pero, Frasquito, por Dios, ¿para qué quiere usted espuelas? Ya, es que va a salir a caballo», dijo Obdulia gozosa. «¿Pasará por aquí? Ay, qué pena no verle. Pero ¿a quién se le ocurre vivir en este cuartucho interior sin un solo agujero a la calle? Cállate, mujer. Pediremos a la vecina, doña Justa, profesora en partos, que nos permita pasar y asomarnos cuando el caballero nos ronde la calle. ¡Ay, pobre Nina, cuánto se alegraría también de verle!», explicó Ponte Delgado su inspirado renacer a la vida hípica por el compromiso en que se veía de ir al Pardo con excursión de recreo con varios amigos de la mejor sociedad. Él solo iba a caballo, los demás a pie o en bicicleta. De las distintas clases de sport o deportes hablaron un rato con grande animación, hasta que les interrumpió la entrada de Juliana, la mujer de Antonio, que desde la noticia de la herencia frecuentaba el trato con su suegra y cuñada. Era mujer garbosa, simpática, viva de genio, de tez blanca y magnífico pelo negro, peinado con arte. Cubría su cuerpo con mantón alfombrado y la cabeza con pañuelo de seda de cuarteles chillones. Calzaba preciosas botinas y sus bajos denotaban limpieza y un buen avío de ropa. «¿Pero esto es el Retiro o la Alameda de Osuna?», dijo al ver el enorme follaje de arbustos y flores. «¿A qué viene tanta vegetación?». «Caprichos de Obdulia», replicó doña Paca, que se sentía dominada por el carácter ya enérgico, ya bromista, de su graciosa nuera. «Esta monomanía de hacer de mi casa un bosque me está costando un dineral». «Doña Paca», le dijo su nuera cogiéndola sola en el comedor, «no sea usted tan débil de natural y déjese guiar por mí, que no he de engañarla. Si hace caso de las bobadas de Obdulia, pronto se verá usted tan perdida como antes, porque no hay pensión que baste cuando falta el arreglo. Yo suprimiría el bosque y las fieras, dígolo por ese orangután mal pintado que han traído ustedes a casa y que deben poner en la calle más pronto que la vista. El pobre Ponte se va mañana a su casa de huéspedes». «Déjese llevar por mí, que entiendo del gobierno de una casa, y no me salga con la matraca del librito de llevar cuentas. La persona que tiene el arreglo en su cabeza no necesita apuntar nada. Yo no sé hacer un número, y ya ve cómo me las compongo. Siga mi consejo, múdese a un cuarto baratito y viva como una pensionista de circunstancias, sin echar humos ni ponerse a farolear. Haga lo que yo, que me estoy donde estaba, y no dejaré mi trabajo hasta que no vea claro eso de la herencia y me entere de lo que da de sí el cortijo. Quítele a su hija de la cabeza lo del hotel si no quiere verse por puertas, y tome una criada que les guise, y ataje el chorro de dinero que se va todos los días a la tienda de botín». Conforme con estas ideas, se mostraba doña Francisca, asintiendo a todo, sin atreverse a contradecirla ni a oponer una sola objeción a tan juiciosos consejos. Sentíase oprimida bajo la autoridad que las ideas de Juliana revelaban con solo expresarse, y ni la ribeteadora se daba cuenta de su influjo gobernante, ni la suegra de la pasividad con que se sometía. Era el eterno predominio de la voluntad sobre el capricho y de la razón sobre la insensatez. «Esperando que vuelva Nina», indicó tímidamente la señora, «he pedido a Botín». «No piense usted más en la Nina, doña Paca». «Ni cuente con ella, aunque la encontremos, que ya lo voy dudando. Es muy buena, pero ya está caduca, mayormente, y no le sirve a usted para nada. Además, ¿quién nos dice que quiere volver? Si sabemos que por su voluntad se ha ido. Le gusta andar de pingo y no hará usted carrera de ella como la prive de estarse la mitad del día tomando medida a las calles». Para no perder ripio, insistió Juliana en la recomendación que ya había hecho a su suegra de una buena criada para todo. Era su prima Hilaria, joven, fuerte, limpia y hacendosa, y de fiel no se dijera. Ya vería pronto la diferencia entre la honradez de Hilaria y las rapiñas de otras. «¡Ay, pero es muy buena la Nina!», exclamó doña Paca, rebulléndose bajo las garras de la ribeteadora para defender a su amiga. «Muy buena, sí, y debemos socorrerla. No faltaba más, darle de comer, pero créame, doña Paca, no hará usted nada de provecho sin mi prima. Y para que no dude más y se quite quebraderos de cabeza, esta misma tarde, anochecido, se la mando». «Bueno, hija, que venga y se encargará de la casa. Y a propósito, aquí hay una gallina asada que se va a perder. Ya me indigesta tanta gallina. ¿Quieres llevártela? ¿Cómo no? Venga». «También quedaron 4 chuletas. Ponte ha comido fuera. Vengan. ¿Te lo mando con Hilaria?». «No, que me lo llevo yo misma. Vamos a ver cómo me arreglo. Lo pongo todo en un plato y el plato en una servilleta, así. Agarro mis 4 puntas y ese pedazo de pastel es riquísimo. Lo envuelvo en un periódico y ala, que es tarde. ¿Y toda esa fruta, para qué la quiere? Pues apenas ha traído manzanas y naranjas. Deme acá, las pongo en mi pañuelo. Vas a ir cargada como un burro. No importa, a lo que estamos, tuerta. Mañana vendré por aquí a ver cómo anda esto y a decirle a usted lo que tiene que hacer. Pero cuidadito, que no salgamos con echarse en el surco y volver a las andadas. Porque si mi señora suegra se tuerce en cuanto yo vuelvo la espalda y empieza a derrochar y a hacer disparates, no, no, hija, ¿qué cosas tienes? Claro, que si se me dice tanto así, yo no me meto en nada. Con su pan se lo coma y cada palo aguante su vela. Pero yo quiero que usted tenga conducta y no pase malos ratos, ni se vea como hasta ahora entre las uñas de los usureros. ¡Ay! Si cuanto dices es la pura razón, tú sí que sabes, tú sí que vales, Juliana. Cierto que tienes el geniecillo un poco fuerte, pero ¿quién no ha de alabártelo si con ese ten con ten has domado a mi Antonio? De un perdido has hecho un hombre de bien. Porque no me achico, porque desde el primer día le administré el bautismo de los 5 mandamientos, porque le chillo en cuanto le veo cerdear un poco, porque le hago andar derecho como un huso y me tiene más miedo que los ladrones a la Guardia Civil. ¿Y cómo te quiere? Es natural, se hace una querer del marido, enjaretándose los calzones como me los enjareto yo. Así se gobiernan las casas chicas y las grandes, señora, y el mundo. ¿Qué salero tienes? Alguna sal me ha puesto Dios, sobre todo en la mollera. Ya lo irá usted conociendo. ¡Ea, que me marcho! Tengo que hacer en casa. Mientras esto hablaban suegra y nuera, en la salita Obdulia y Ponte departían acerca de aquella, diciendo la niña que jamás perdonaría a su hermano haber traído a la familia una persona tan ordinaria como Juliana, que decía diferencia, petril y otras barbaridades. No haría nunca buenas migas. Al despedirse, Juliana dio besos a Obdulia y a Frasquito un apretón de manos, ofreciéndose a plancharle las camisolas, al precio corriente y a volverle la ropa, por lo mismo o menos de lo que le llevaría el sastre más barato. Además, también sabía ella cortar para hombre, y si quería probarlo, encargárale un traje, que de fijo no saldría menos elegante que el que le hicieran los cortadores de portal que a él le vestían. Toda la ropa de su Antonio se la hacía ella, y que dijera si andaba mal el chico, a ver. Pues a su tío Bonifacio le había hecho una americana que estrenó para ir al pueblo, cadalso de los vidrios, el día del santo, y tanto gustó allí la prenda que se la pidió prestada el alcalde para cortar otra por ella. Dio las gracias Ponte, mostrándose escéptico, con galantería, en lo concerniente a las aptitudes de las señoras para la confección de ropa masculina, y la despidieron todos en la puerta, ayudándola a cargarse los diversos bultos, atadijos y paquetes que gozosa llevaba. 37. No queriendo ser Obdulia inferior a su cuñada, ni aparecer en la casa con menos autoridad y mangoneo que la intrusa chulita, dijo a su madre que no podrían arreglarse decorosamente con una criada para todo, y pues Juliana impuso la cocinera, ella imponía a la doncella, así. Discutieron un rato, y tales razones dio la niña en apoyo de la nueva funcionaria que no tuvo más remedio doña Francisca que reconocer su necesidad. Sí, sí, ¿cómo se habían de pasar sin doncella? Para desempeñar cargo tan importante había elegido ya Obdulia a una muchacha finísima educada en el servicio de casas grandes y que se hallaba libre a la sazón, viviendo con la familia del dorador y adornista de la empresa fúnebre. Llamábase Daniela. Era una preciosidad por la figura y un portento de actividad hacendosa. En fin, que doña Paca con tal pintura deseaba que fuese pronto la doncella fina para recrearse en el servicio que le había de prestar. Por la noche llegó Hilaria, que se inauguró dando a doña Francisca un recado de Juliana, el cual parecía más bien una orden. Decía su prima que no pensara la señora en hacer más compras y que cuando notase la falta de alguna cosa necesaria le avisase a ella, que sabía como nadie tratar el género y sacar lo bueno y arreglado. Ítem, que reservase la señora la mitad lo menos del dinero de la pensión para ir desempeñando las infinitas prendas de ropa y objetos diversos que estaban en Peñíscola, dando la preferencia a las papeletas cuyo vencimiento estuviese al caer, y así en pocos meses podría recobrar sin fin de cosas de mucha utilidad. Celebró doña Paca la feliz advertencia de Juliana, que era la previsión misma, y ofreció seguirla puntualmente, o más bien, obedecerla. Como tenía la cabeza tan marcada, efecto de los inauditos acontecimientos de aquellos días, de la ausencia de Benina y, por qué no decirlo, del olor de las flores que embalsamaban la casa, no le había pasado por las mientes el revisar las resmas de papeletas que en varios cartapacios guardaba como oro en paño. Pero ya lo haría, sí señora, ya lo haría. y si Juliana quería encargarse de comisión tan fastidiosa como el desempeñar, mejor que mejor. Contestó la nueva cocinera que lo mismo servía a ella para el caso que su prima, y acto continuo empezó a disponer la cena, que fue muy del gusto de doña Paca y de Obdulia. Al día siguiente se agregó a la familia la doncella, y tan necesarios creían hija y madre sus servicios que ambas se maravillaban de haber vivido tanto tiempo sin echarlos de menos. El éxito de Daniela el primer día fue, pues, tan franco y notorio como el de Hilaria. Todo lo hacían bien, con arte y presteza, adivinando los gustos y deseos de las señoras para satisfacerlos al instante. ¡Y qué buenos modos! ¡Qué dulce agrado! ¡Qué humildad y ganas de complacer! Fíjese que una y otra joven trabajaban desafiadas y en competencia, apostando a cuál conquistaría más pronto la voluntad de sus amas. Doña Francisca estaba en sus glorias, y lo único que la afligía era la estrechez de la habitación, en la cual las cuatro mujeres apenas podían revolverse. Juliana, la verdad sea dicha, no vio con buenos ojos la entrada de la doncella, que maldita la falta que hacía, pero por no chocar tan pronto no dijo nada, reservándose el propósito de plantarla en la calle cuando se consolidase un poco más el dominio que había empezado a ejercer. En otras materias aconsejó y llevó a la práctica disposiciones tan atinadas que la misma Obdulia hubo de reconocerla como maestra en arte de gobierno. Ocupábase además en buscarles casa, pero con tales condiciones de comodidad, ventilación y baratura la quería, que no era fácil decidirse hasta no revolver bien todo Madrid. Claro es que Frasquito ya se había ido con viento fresco a su casa de pupilos, Concepción Jerónima 37, y tan contento el hombre. No tenía doña Paca habitación para él, y aun acomodarle en el pasillo habría sido difícil, por estar lleno de plantas tropicales y alpestres. Además, no era pertinente ni decoroso que un señor reputado por elegante y algo calavera viviese en compañía de cuatro mujeres solas, tres de las cuales eran jóvenes y bonitas. Fiel a la estimación que a doña Francisca debía, la visitaba Ponte diariamente, mañana y tarde, y un sábado anunció para el siguiente domingo la excursión al Pardo, que se proponía reverdecer sus aficiones y habilidades caballerescas. Con qué placer y curiosidad salieron las cuatro al balcón prestado del vecino para ver al jinete. Pasó muy gallardo y tieso en un caballote grandísimo y saludó y dio varias vueltas, dando el caballo y haciendo mil monerías. Agitaba a Obdulia su pañuelo y doña Paca, en la efusión de su amistoso cariño, no pudo menos de gritarle desde arriba: «¡Por Dios, Frasquito, tenga mucho cuidado con esa bestia! ¡No vaya a tirarle al suelo y a darnos un disgusto!». Picó espuelas el diestro jinete trotando hacia la calle de Toledo para tomar la de Segovia y seguir por la ronda hasta incorporarse con sus amigos en la puerta de San Vicente. Cuatro jóvenes de buen humor formaban con Antonio Zapata la partida de ciclistas en aquella excursión alegre, y en cuanto divisaron a Ponte y su gigantesca cabalgadura, saludáronle con vítores y cuchufletas. Antes de partir en dirección a la Puerta de Hierro, hablaron Frasquito y Zapata del asunto que principalmente les reunía, diciendo este que al fin, con no pocas dificultades, había conseguido la orden para que fuesen puestos en libertad Benina y su moro. Partieron gozosos, y a lo largo de la carretera empezó el match entre el jinete del caballo de carne y los del de hierro, animándose y provocándose recíprocamente con alegres voces e imprecaciones familiares. Uno de los ciclistas, que era campeón laureado, iba y venía, adelantándose a los otros, y todos corrían más veloces que el jamelgo de Frasquito, quien tenía buen cuidado de no hacer locuras, manteniéndose en un paso y trote moderados. Nada les ocurrió en el viaje de ida. Reunidos allá con Polidura y otros amigos pedestres, que habían salido con la fresca, almorzaron gozosos, pagando por mitad según convenio, Frasquito y Antonio. Visitaron rápidamente el recogimiento de pobres, sacaron a los cautivos y a la tarde se volvieron a Madrid, echando por delante a Benina y Almudena. No quiso Dios que la vuelta fuese tan feliz como la ida, porque uno de los ciclistas, llamado, y no por mal nombre, Pedro Minio, de la piel del diablo, había empinado el codo más de la cuenta en el almuerzo y dio en hacer gracias con la máquina, metiéndose y sacándose por angosturas peligrosas hasta que en uno de aquellos pasos fue a estrecharse contra un árbol y se estrapeó una mano y un pie, quedándose inutilizado para continuar pedaleando. No pararon aquí las desdichas, y más acá de la puerta de hierro, ya cerca de los viveros, el corcel de frasquito, que sin duda estaba ya cargado del vertiginoso girar con que las bicicletas pasaban y repasaban delante de sus ojos, sintiéndose además mal gobernado, quiso emanciparse de un jinete ridículo y fastidioso. Pasaron unas carretas de bueyes con carga de retama y carrasca para los hornos de Madrid, y ya fuera que se espantase el jaco, ya que fingiera el espanto, ello es que empezó a dar botes y más botes, hasta que logró despedir hacia las nubes a su elegante caballero. Cayó el pobre Ponto como un saco medio vacío, y en el suelo se quedó inmóvil hasta que acudieron sus amigos a levantarle. Herida no tenía, y por fortuna tampoco sufrió golpe de cuidado en la cabeza, porque conservaba su conocimiento, y en cuanto le pusieron en pie, empezó a dar voces, rojo como un pavo, apostrofando al carretero que, según él, había tenido la culpa del siniestro. Aprovechando la confusión, el caballo, ansioso de libertad, escapó desbocado hacia Madrid, sin dejarse coger de los transeúntes que lo intentaron, y en pocos minutos Zapata y sus amigos le perdieron de vista. Ya habían traspuesto Benina y Almudena en su tarda andadura la línea de los viveros, cuando la anciana vio pasar veloz como el viento el jamelgo de Ponte y comprendió lo que había pasado. Ya se lo temía ella, porque no estaba frasquito para tales bromas, ni su edad le consentía tan ridículos alardes de presunción. Mas no quiso detenerse a saber lo cierto del lance, porque anhelaba llegar pronto a Madrid para que descansase Almudena, que sufría de calenturas y se hallaba extenuado. Paso a paso avanzaron en su camino, y en la puerta de San Vicente, ya cerca de anochecido, sentáronse a descansar, esperando ver pasar a los expedicionarios con la víctima en una parihuela. Pero no viéndoles en más de media hora que allí estuvieron, continuaron su camino por la Virgen del Puerto, con ánimo de subir a la calle Imperial por la de Segovia. En lastimoso estado iban los dos, Benina descalza, desgarrada y sucia la negra ropa, el moro envejecido, la cara verde y macilenta, uno y otro revelando en sus demacrados rostros el hambre que habían padecido, la opresión y tristeza del forzado encierro en lo que más parece mazmorra que hospicio. No podía apartar la Nina de su pensamiento la imagen de doña Paca, ni cesaba de figurarse, ya de un modo, ya de otro, el acogimiento que en su casa tendría. A ratos esperaba ser recibida con júbilo. A ratos temía encontrar a doña Francisca furiosa por el aquel de haber ella pedido limosna y, sobre todo, por andar con un moro. Pero nada ponía tanta confusión y barullo en su mente como la idea de las novedades que había de encontrar en la familia, según Antonio con vagas referencias le dijera al salir del Pardo. Doña Paca y él y Obdulia eran ricos. ¿Cómo? Ello fue cosa súbita, traída de la noche a la mañana por don Romualdo. ¡Vaya con don Romualdo! Le había inventado ella. Y de los senos obscuros de la invención salía persona de verdad, haciendo milagros, trayendo riquezas y convirtiendo en realidades los soñados dones del rey Samdai. ¡Quia! Esto no podía ser. Nina desconfiaba, creyendo que todo era broma del guasón de Antoñito y que en vez de encontrar a doña Francisca nadando en la abundancia, la encontraría ahogándose, como siempre, en un mar de chimiserias. 38. Temblorosa llegó a la calle Imperial y, habiendo mandado al moro que se arrimara a la pared y la esperase allí, mientras ella subía y se enteraba de si podía o no alojarle en la que fue su casa, le dijo a Almudena: «No abandonar tú mí, Henry». «¿Pero estás loco, abandonarte yo ahora que estás malito y los dos andamos tan de capa caída? No pienses tal desatino y aguárdame. Te pondré ahí enfrente, a la entrada de la calle de la Lechuga. ¿No engañar tú mí, volver ti pronta? Enseguida que vea lo que ocurre por arriba y si está de buen temple mi doña Paca». Subió Nina sin aliento y con gran ansiedad tiró de la campanilla. Primera sorpresa. Le abrió la puerta una mujer desconocida, jovenzuela, de tipito elegante con su delantal muy pulcro. Benina creía soñar. Sin duda los demonios habían levantado en peso la casa para cargar con ella, dejando en su lugar otra que parecía la misma y era muy diferente. Entró la prófuga sin preguntar, con no poco asombro de Daniela, que al pronto no la conoció. ¿Pero qué significaban? ¿Qué eran? ¿De dónde habían salido aquellos jardines, que formaban como alameda de preciosos arbustos desde la puerta, en todo lo largo del pasillo? Benina se restregaba los ojos, creyendo hallarse aún bajo la acción de las estúpidas somnolencias del pardo, en las fétidas y asfixiantes cuadras. No, no, no era aquella su casa, no podía ser, y la confirmaba la aparición de otra figura desconocida, como de cocinera fina, bien puesta, de semblante altanero. Y mirando al comedor, cuya puerta al extremo del pasillo se abría, vio, ¡santo Dios, qué maravilla, qué cosa! ¿Era sueño? No, no, que bien segura estaba de verlo con los ojos corporales. Encima de la mesa, pero sin tocar a ella, como suspendido en el aire, había un montón de piedras preciosas, con diferentes brillos, luces y matices, encarnadas unas, azules o verdes otras. ¡Jesús, qué preciosidad! ¿Acaso doña Paca, más hábil que ella, había efectuado el conjuro del rey Sandai, pidiéndole y obteniendo de él las carretadas de diamantes y zafiros? Antes de que pudiera comprender que todo aquel centellear de vidrios procedía de los colgajos de la lámpara del comedor, iluminados por una vela que acababa de encender doña Paca para revisar los cuchillos que de la casa de préstamos acababa de traerle Juliana, apareció ésta en la puerta del comedor y, cortando el paso a la pobre vieja, le dijo entre risueña y desabrida: «Hola, Nina, ¿tú por aquí? ¿Has parecido ya? Creíamos que te habías ido al Congo. No pases, no entres, quédate ahí, que nos vas a poner perdidos los suelos, lavados de esta tarde. Bonita vienes, quita ya esas patas, mujer, que manchas los baldosines». «¿En dónde está la señora?», dijo Nina, volviendo a mirar los diamantes y esmeraldas y dudando ya que fueran efectivos. «La señora está aquí, pero te dice que no pases, porque vendrás llena de miseria». En aquel momento apareció por otro lado la señorita Obdulia chillando: «Nina, bienvenida seas, pero antes de que entres en casa hay que fumigarte y ponerte en la colada. No, no te arrimes ahí, tantos días entre pobres inmundos. ¿Ves qué bonito está todo?». Avanzó Juliana hacia ella sonriendo, pero al través de la sonrisa hubo de vislumbrar Nina la autoridad que la ribeteadora había sabido conquistar allí y se dijo: «Esta es la que ahora manda. Bien se le conoce el despotismo». A las arrogancias revestidas de benevolencia con que la acogió la tirana, respondió Nina que no se iría sin ver a su señora. «Mujer, entra, entra», murmuró desde el fondo del comedor, con voz ahogada por los sollozos, la señora doña Francisca Juárez. Manteniéndose en la puerta, le contestó Benina con voz entera: «Aquí estoy, señora, y como dicen que mancho los baldosines, no quiero pasar. Digo que no paso. Me han sucedido cosas que no le quiero contar para no afligirla. Lleváronme presa. He pasado hambres. He padecido vergüenzas, malos tratos. Yo no hacía más que pensar en la señora y en si tendría también hambre y si estaría desamparada. No, no, Nina. Desde que te fuiste, mira qué casualidad. Entró la suerte en mi casa. Parece un milagro, ¿verdad? ¿Te acuerdas de lo que hablábamos aburriditas en esta soledad? ¡Ay, en aquellas noches de miseria y sufrimientos! Pues el milagro es una verdad, hija, y ya puedes comprender que nos lo ha hecho tu don Romualdo, ese bendito, ese arcángel, que en su modestia no quiere confesar los beneficios que tú y yo le debemos, y niega sus méritos y virtudes, y dice que no tiene por sobrina a doña Patros, y que no le han propuesto para obispo. Pero es él, porque no puede haber otro, no, no puede haberlo, que realice estas maravillas». Nina no contestó sílaba y, arrimándose a la puerta, sollozaba. «Yo de buena gana te recibiría otra vez aquí», afirmó doña Francisca, a cuyo lado en la sombra se puso Juliana, sugiriéndole por lo bajo lo que había de decir. «Pero no cabemos en casa y estamos aquí muy incómodos. Ya sabes que te quiero, que tu compañía me agrada más que ninguna, pero, ya ves, Mañana estaremos de mudanza y se te hará un hueco en la nueva casa. ¿Qué dices? ¿Tienes algo que decirme? Hija, no te quejarás. Ten presente que te fuiste de mala manera, dejándome sin una miga de pan en casa, sola, abandonada. Vaya con la Nina, francamente, tu conducta merece que yo sea un poquito severa contigo. Y para que todo hable en contra tuya, olvidaste los sanos principios que siempre te enseñé, largándote por esos mundos en compañía de un morazo. ¿Sabe Dios qué casta de pájaro será ese y con qué sortilegios habrá conseguido hacerte olvidar las buenas costumbres? Dime, confiésamelo todo, ¿le has dejado ya? No, señora. ¿Le has traído contigo? Sí, señora, abajo está esperándome. ¿Cómo eres así? Capaz te creo de todo, hasta de traérmele a casa. A casa le traía porque está enfermo y no le voy a dejar en medio de la calle, replicó Benina con firme acento. Ya sé que eres buena y que a veces tu bondad te ciega y no miras por el decoro. Nada tiene que ver el decoro con esto, ni yo falto porque vaya con Almudena, que es un pobrecito. Él me quiere a mí y yo le miro como un hijo. La ingenuidad con que expresaba Nina su pensamiento no llegó a penetrar en el alma de doña Paca, que sin moverse de su asiento y con los cuchillos en la falda, prosiguió diciéndole: «No hay otra como tú para componer las cosas y retocar tus faltas hasta conseguir que parezcan perfecciones. Pero yo te quiero, Nina, reconozco tus buenas cualidades y no te abandonaré nunca. Gracias, señora, muchas gracias. No te faltará que comer, ni cama en que dormir. Me has servido, me has acompañado, me has sostenido en mi adversidad. Eres buena, buenísima. Pero no abuses, hija. No me digas que venías a casa con el moro de los dátiles, porque creeré que te has vuelto loca». A casa le traía, sí, señora, como traje a Frasquito Ponte, por caridad. Si hubo misericordia con el otro, ¿por qué no ha de haberla con este? ¿O es que la caridad es una para el caballero de levita y otra para el pobre desnudo? Yo no lo entiendo así, yo no distingo. Por eso le traía, y si a él no le admite, será lo mismo que si a mí no me admitiera. A ti siempre, digo, siempre no. Quiero decir, es que no tenemos hueco en casa. Somos cuatro mujeres, ya ves. ¿Volverás mañana? Coloca a ese desdichado en una buena fonda. No, qué disparate. En el hospital. No tienes más que dirigirte a don Romualdo. Dile de mi parte que yo le recomiendo. Que lo mire como cosa mía. Ay, no sé lo que digo. Como cosa tuya. Y tan tuya. En fin, hija, tú verás. Puede que os alberguen en la casa del señor de Cedrón, que debe de ser muy grande. Tú me has dicho que es un caserón enorme, que parece un convento. Yo, bien lo sabes, como criatura imperfecta, no tengo la virtud en el grado heroico que se necesita para alternar con la pobretería sucia y apestosa. No, hija, no. Es cuestión de estómago y de nervios. De asco me moriría, bien lo sabes. Pues digo, con la miseria que traerás sobre ti. Yo te quiero, Nina, pero ya conoces mi estómago. Veo una mota en la comida y ya me revuelvo toda, y estoy mala 3 días. Llévate tu ropa si quieres mudarte. Juliana te dará lo que necesites. ¿Oyes lo que te digo? ¿Por qué callas? Ya te entiendo. Te haces la humilde para disimular mejor tu soberbia. Todo te lo perdono. Ya sabes que te quiero, que soy buena para ti. En fin, tú me conoces. ¿Qué dices? Nada, señora, no he dicho nada, ni tengo nada que decir, murmuró Nina entre dos suspiros hondos. Quédese con Dios. Pero no te irás enojada conmigo, añadió con trémula voz doña Paca, siguiendo la distancia en su lenta marcha por el pasillo. No, señora, ya sabe que yo no me enfado, replicó la anciana mirándola más compasiva que enojada. Adiós, adiós. Obdulia condujo a su madre al comedor, diciéndole: pobre Nina, se va. Pues mira, a mí me habría gustado ver a ese moro muza y hablar con él, esta Juliana, que en todo quiere meterse. Atontada por crueles dudas que desconcertaban su espíritu, doña Francisca no pudo expresar ninguna idea y siguió revisando los cubiertos desempeñados. En tanto, Juliana, conduciendo a la Nina hasta la puerta con suave opresión de su mano en la espalda de la mendiga, la despidió con estas afectuosas palabras: «No se apure, señá Benina, que nada ha de faltarle. Le perdono el duro que le presté la semana pasada. ¿No se acuerda?» «Señora Juliana, sí que me acuerdo. Gracias». «Pues bien, tome además este otro duro para que se acomode esta noche. Váyase mañana por casa, que allí encontrará su ropa». «Señora Juliana, Dios se lo pague». en ninguna parte estará usted mejor que en la misericordia. Y si quiere, yo misma le hablaré a don Romualdo, si a usted le da vergüenza. Doña Paca y yo la recomendaremos, porque mi señora madre política ha puesto en mí toda su confianza y me ha dado su dinero para que se lo guarde y le gobierne la casa y le suministre cuanto pueda necesitar. Mucho tiene que agradecer a Dios por haber caído en estas manos. Buenas manos son, señora Juliana. Vaya por casa y le diré lo que tiene que hacer. Puede que yo lo sepa sin necesidad de que usted me lo diga. Eso usted verá. Si no quiere ir por casa, iré. Pues, señá Benina, hasta mañana, señora Juliana, servidora de usted. Bajó deprisa los gastados escalones, ansiosa de verse pronto en la calle. Cuando llegó junto al ciego, que el lugar próximo la esperaba, la pena inmensa que oprimía el corazón de la pobre anciana reventó en un llorar ardiente, angustioso, y golpeándose la frente con el puño cerrado exclamó: «¡Ingrata, ingrata, ingrata!». «No llorar ti, Amri», le dijo el ciego cariñoso con habla sollozante. «Señora tuya mala ser, tú, Ángela». «¡Qué ingratitud, señor! ¡Oh mundo, oh miseria! Afrenta de Dios es hacer bien. Dir nosotros luejos, dirnos, Amri, despreciar ti, mundo malo». «Dios ve los corazones de todos, el mío también lo ve. Véalo, señor de los cielos y la tierra, véalo pronto».